desde las 8:30 y también nuestro agradecimiento si se están incorporando ahora a nuestra audiencia y continúen con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate.
Tendremos la previsión del tiempo, muy importante en estas fechas. Seguiremos hablando de sequía, por ejemplo, con don Antonio Páramo de aquí de Madrid, porque en Madrid también hay agricultura y ganadería. Hablaremos de la campaña de la almendra y del aceite. Luego de las elecciones al Parlamento Europeo, compararemos precios en origen y precios en destino y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Pero antes de todo eso, ya una sección imprescindible. Este programa cumple 30 años. Resumimos la actualidad de la semana en 30 noticias correspondientes a 30 años.
Así que pasen 30 años.
La falta de agua y las elevadas temperaturas agravan los problemas en el campo e incrementan las pérdidas día a día.
La próxima semana se esperan algunas lluvias en buena parte del oeste peninsular.
Las comunidades de regantes reiteran en su congreso la necesidad de tarifas eléctricas adaptadas a sus patrones de consumo.
La reserva hidráulica continúa a la baja y se sitúa al 83,3% de su capacidad total.
Se cumple un año desde que informamos de las subidas de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro sin que hayan aclarado a dónde fue ese dinero.
Desde la cooperativa San Pedro Apóstol de Godelleta en Valencia se quejan del funcionamiento de Agroseguro en el problema de la clareta de los cítricos.
Organizaciones agrarias y cooperativas piden a los futuros eurodiputados medidas para mejorar la gestión de los mercados y acuerdos equilibrados con países terceros.
El PSOE propone en su programa para las europeas promover un desarrollo rural sostenible y próspero.
La agricultura no figura entre los grandes retos del Parlamento Europeo para la próxima legislatura.
A principios de junio estarán listos los primeros borradores para la aplicación de la nueva PAC en España.
Las cesiones de derechos de pago único se han duplicado en Castilla y León en el periodo 2014, según la Consejería de Agricultura.
Carlos Cabanas, Fernando Miranda e Ignacio Sánchez Esteban tomarán posesión de sus nuevos cargos el próximo 22 de mayo.
Son los nuevos responsables de distintas direcciones generales y el primero secretario general de Agricultura en el Ministerio. Aprobada en el Congreso la Ley de Responsabilidad Ambiental que ahora pasará al Senado.
El IPC de alimentación se mantuvo prácticamente estable en abril.
La producción de almendra rondará las 53.000 toneladas esta campaña, aunque la falta de lluvias podría reducir esa cifra.
Las exportaciones españolas de aceite de oliva se situaron cerca de las 600.000 toneladas hasta finales de abril.
Italia, primer productor de vino del mundo en la campaña 2013-2014 tras los últimos ajustes sobre producción que se han hecho.
El número de explotaciones de ovino y caprino aumentó en 2013 en España.
La demanda de este tipo de carnes continúa a la baja, por lo que la interprofesional estudia nuevas formas para conectar con los consumidores.
El lechazo de España entra por primera vez en China de la mano del centro de negocios hispano-chino.
Nuestros buenos amigos de los gabrielistas de Aranda de Duero. El balance de los equipos Roca de la Guardia Civil arroja más de 1.500 detenidos en los primeros 8 meses de actuación.
El Consejo Agrícola debatirá el lunes el problema de las importaciones de cítricos de Sudáfrica a petición de la delegación española.
La FAO prevé una gran volatilidad en los mercados agrarios en la campaña 2014-2015.
El Tribunal de Cuentas Europeo considera que la PAC no tiene suficientemente en cuenta los objetivos de protección de las aguas.
Los españoles somos los europeos más preocupados por la seguridad alimentaria, según una encuesta de los fabricantes de envases de vidrio.
Las cotizaciones de los cereales en el mercado nacional comenzaron la semana con subidas. En la segunda parte, la escalada de precios se ha frenado.
Ligeros descensos en los precios del porcino blanco en la lonja de Lérida.
Predominio de las repeticiones en ovino.
Estabilidad en los precios del conejo y del pollo esta semana.
El fuego arrasa más de 15.000 hectáreas en lo que llevamos de año, el doble que en el mismo periodo de 2013.
Han sido 30 noticias correspondientes a esta celebración de los 30 años de Agropopular.
Así que pasen 30 años. Así que pasen 30 años.
9:04, una hora menos en las Islas Canarias. Recuerdo nuestro concurso. Las preguntas de hoy nos tienen que decir una variedad de trigo y otra de cebada. Está a punto de comenzar la recolección ya en las zonas más tempranas del sur de la península. Nos tienen que decir, repito, una variedad de trigo y una variedad de cebada. Hay muchas, con lo cual hay también muchas posibilidades de elegir. Formas de ponerse en contacto con nosotros para participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. ¿Y a través de las redes sociales?
En Twitter, en @agropopular, y en Facebook, en facebook.com, @agropopularcope. Es muy importante darle a me gusta porque es la forma de estar en contacto con nosotros.
Y por favor, si nos escriben a través del correo electrónico, de las redes sociales, no olviden poner su número de teléfono por si resultan ganadores y decirnos desde dónde nos escriben para tener una idea aproximada de dónde están y de los problemas, por ejemplo, de aquella zona. Seguimos en Agropopular, algo que hayan dicho los oyentes.
José Fernández desde Pontevedra concursa y nos dice que hoy en Galicia es el día de las letras gallegas. Francisco Caña desde Málaga responde a las preguntas y nos cuenta que un sábado más desea la ansiada camiseta para este verano. Alberto Cuevas nos escribe desde Córdoba, nos da las gracias por el maravilloso programa y dice que volvamos pronto a esa ciudad. Félix Herrero nos cuenta que aunque está todavía acostado no se escribe porque quiere la camiseta. Trini Mateos desde Barcelona nos dice que allí hace un día radiante y Fernando Pérez nos cuenta que a ver si hoy le llega la suerte que lleva muchas semanas intentando que le toque la camiseta.
Seguimos en Agropopular. Unos consejos.
Esfuerzo. Imaginación. Equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa. Energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Lo que está en juego es el empleo.
Lo que está en juego es garantizar las políticas sociales.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
Cristina López Lichtin y la información que mejor te viene en COPE.
O sea, el colesterol bueno es como una escoba de las arterias. ¿Y qué podemos hacer para aumentar el colesterol bueno?
Ejercicio físico, comer pescado, aumentar la ingesta, alucina, de aceite de olivas.
Cristina López Lichtin en el fin de semana de COPE. Sábados y domingos contigo desde las 10.
COPE, estar informado.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
A ver, Alejandro, previsión para hoy sábado.
Pues este sábado tendremos por la mañana nubes altas en las costas de Andalucía y nubes tormentosas por la tarde en las costas de Málaga, Granada y en el interior de Cataluña. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Los vientos soplarán de componente noreste en el norte peninsular y de componente sur en la mitad meridional. Las temperaturas serán suaves en las costas cantábricas, templadas en el resto de la mitad norte de la península y cálidas en toda la mitad sur.
Domingo 18 de mayo.
El domingo quedarán restos de tormentas en las sierras béticas, pero sin importancia. Al mediodía se formarán nubes tormentosas en Granada y en el Pirineo Central, pero los chubascos que pueden caer serán débiles. Habrá predominio del ambiente soleado en todas las demás regiones peninsulares. Los vientos girarán al norte en la mitad occidental de la península y al sur en la parte oriental. Las temperaturas serán suaves y templadas en todas las regiones, con la excepción del sureste y del sur, donde serán calurosa.
Seguimos el lunes 19 de mayo.
El lunes 19 se acercará al amanecer un frente nuboso a las costas del noroeste. Los chaparrones aparecerán por la mañana y al mediodía se dejarán sentir en Galicia, Asturias y puntos de la cordillera ibérica y del sistema central. Más tarde llegarán a los montes cantábricos, a las sierras de la Alcarria y a la parte oriental de La Mancha. Por la tarde y noche se intensificarán los chaparrones en Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, serranías de Cuenca y Albacete y montes de Extremadura. En el resto habrá ambiente soleado. Los vientos serán de componente noroeste en la mitad oeste y de componente sur en la mitad este, y las temperaturas bajarán apreciablemente en el noroeste peninsular, pero permanecerán templadas y calurosas en el tercio oriental, sobre todo en Levante y Andalucía Oriental.
Martes 20.
El martes a primeras horas seguirán los núcleos tormentosos en el Cantábrico, Castilla y León, Madrid, Toledo, Cuenca y Albacete. Los chubascos se irán haciendo débiles y dispersos con el paso de las horas, aunque serán más intensos por la parte en toda la desembocadura del Ebro. En las demás regiones habrá ambiente soleado. Los vientos serán del oeste en toda la mitad oeste de la península y variables en el resto. Las temperaturas refrescarán considerablemente en la mitad occidental peninsular y bajarán también en la mitad oriental, aunque algo menos.
El miércoles 21.
El 21 queda tiempo revuelto y tormentoso en Castilla-León, Aragón, zona centro, Castilla-La Mancha y Andalucía Occidental. Por la tarde los chubascos llegarán a todo el resto de la península, salvo el tercio oriental, donde continuará el ambiente seco. Las temperaturas seguirán frescas en el tercio occidental, serán templadas en el este y subirán suavemente en el sureste peninsular.
Jueves 22.
El jueves 22 de mayo amanecerá con algunos chaparrones en el tercio norte desde el Cantábrico hasta el centro, pero ya por la tarde los cielos despejarán en todas las regiones, aunque quedarán nubes en las costas gallegas. Habrá una subida general de temperaturas, en especial en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Andalucía Oriental.
¿Y el viernes 23?
El 23 amanecerá con nubes en las costas de Galicia y con cielos despejados en el resto, aunque por la tarde habrá tormentas en los montes gallegos, en las sierras de Levante y en las estribaciones de Sierra Nevada. Arreciarán los vientos de componente oeste en las costas atlánticas y subirán las temperaturas en la mitad este de la península.
Baleares.
Chubascos el domingo, soleado después. Temperaturas máximas de 22 a 24 grados, mínimas de 13 a 16 grados.
Canarias.
Poco nuboso, máximas de 23 a 26 grados, mínimas de 16 a 14 grados.
Ceuta.
Nuboso con chubascos al principio, nuboso también después. Temperaturas máximas de 19 a 20 grados, mínimas entre 16 y 17 grados.
Melilla.
Chubascos al principio, pocas nubes después. Temperaturas máximas de 19 a 21 grados y mínimas de 16 a 17 grados.
Si resumo diciendo que van a bajar las temperaturas y que va a llover algo en plan tormenta en algunas zonas del centro y algo más en el norte, ¿está bien resumido?
Es una fotografía estupenda.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies.
A través de Twitter, el usuario El Ibérico pregunta si lloverá la semana que viene en Utrera, en Sevilla, que comienza la recolección de los trigos. Alejandro.
Pues en Utrera podemos decir que habrá algunos chaparrones a partir del día 22-23, pero serán poca cosa, entre 2 y 3 litros.
Ana Piera dice: buenos días, don César. Le agradecería comentarse a don Alejandro López que dé más pronóstico en la zona de Valencia, que es de Gandía, pero que de Valencia decimos muy poco. Si nos recreamos en cada una de las comunidades autónomas y de las comarcas, pues dedicamos todo el programa a eso, doña Ana. ¿Qué podemos decir de Valencia? Que no,
bueno,
va a llover, ¿no?
En realidad, en la Comunidad Valenciana las lluvias van a ser muy escasas. En todo caso, podemos esperar algunas gotas hacia el día 23.
En Villaoz, en la provincia de Burgos, Jesús Peña, ¿que cuándo va a llover?
Pues tenemos aquí los pronósticos, no son nada optimistas, pero podemos pensar del 19, el 20, el 21, algunas lluvias muy débiles. El 24 y el 25, algunas gotas también sin demasiada importancia.
Y don Pedro Carmona, ¿que cuándo llueve en Sevilla?
En Sevilla exactamente lo mismo, el 20 y el 21 prácticamente seco, el 24 algunas gotas y para el 25 algún chaparrón muy poco importante.
En Madrid, aunque a veces no nos damos cuenta de ello, pues también hay agricultura y ganadería. Uno de los agricultores es don Antonio Páramo, que está aquí con nosotros. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, don
César. ¿Te has venido a almorzar con nosotros?
Aquí a seguir sufriendo por la falta de lluvia.
¿Tú tienes cereales?
Cereal de secano.
¿En dónde?
En Fresno de Torote y en la zona de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes.
¿Y cómo están las cosas?
Pues sufriendo el agua de mayo que no nos llega, que ha sido un año un poco atípico. Nos llovió en el invierno, enero, febrero, que aquí no necesitamos tanto, y ahora abril y mayo, que tienen las llaves del año, nos falta el agua.
Lo que me comentaban agricultores y ganaderos de la zona centro, Castilla-La Mancha, Castilla y León y también en Madrid, es que ha llovido en invierno cuando no tenía que llover. Las temperaturas en invierno han sido más elevadas y no ha llovido en otoño y en primavera, que es cuando se necesita aquí el agua, ¿no?
Efectivamente, en invierno aquí tiene que helar para que haga raíz y tenga ahí luego reserva. Y justo enero, febrero nos llovió, marzo hizo buen tiempo y ahora abril y mayo, pues que es cuando hace falta.
¿Hay solución?
Pues yo creo que ya va a ser tarde, ya va a ser tarde. Hemos pedido a San Isidro, pero me parece que va a ser tarde.
¿Dónde celebráis la fiesta de San Isidro vosotros? Aparte de Madrid capital, ¿hacéis algún
sí,
tipo
pues
de celebración?
Concretamente en Alcobendas seguimos celebrando una misa en una ermita que hay en un pinar, en el campo, y una procesión, y luego lo celebramos con los trabajadores que quedan del campo una comida, incluso venimos a la procesión de Madrid, que nos invitan, llevamos 3 años viniendo con nuestro estandarte a la procesión.
Porque Alcobendas ahora es una ciudad ya prácticamente convertida en un barrio de Madrid, ¿no? Pero hasta hace no mucho tiempo era eminentemente agrícola y ganadera, ¿no?
Exacto, era un pueblo básicamente, vamos, totalmente agrícola-ganadero hasta los años 50 así, que luego ya con la expansión y la proximidad a Madrid, pues se ha convertido en una ciudad dormitorio.
Quédate con nosotros.
Muchas gracias, don César.
Saludo nuevamente a don Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, que le hemos dejado con la palabra en la boca. Don Andrés, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
¿Ustedes cómo celebraron San Isidro? Estaban en esa reunión de FENACORE, ¿no?
Sí, precisamente en Huelva, sí. Pero ese día visitamos precisamente toda la zona regable y no estuvimos en el auditorio. O sea, de ese modo...
Hicieron trabajo de campo.
Sí. Vale. Fundamentalmente.
Primera conclusión de esta reunión, bueno, que haya un sistema eléctrico adecuado para los intereses de los regantes.
Sin duda.
Lo comentábamos sobre, antes. Según,
sobre la primera ponencia. Sobre otra, la segunda ponencia...
Muy breve, don Andrés.
Sí, fue sobre la necesidad del papel de las comunidades de usuarios en la gestión de agua subterránea. Hay que decir, fundamentalmente, que hay que colaborar en la formación de estas masas de comunidades generales de segundo grado, las masas de agua, y potenciar a las comunidades de regantes existentes porque son de algún modo colaboradoras con el organismo de cuenca en el seguimiento anual del cumplimiento del plan anual de extracciones. Hay que tecnificar, ayudar para que se pueda controlar ese acuífero, por lo tanto se debe implicar el usuario, el comunero, especialmente en la solidaridad con otras comunidades de regantes que comparten la misma masa de agua, y fomentar el ahorro de la explotación mediante los sistemas de asesoramiento de riego, enfocado al ahorro de energía también dentro de la explotación. Y finalmente, la tercera ponencia, que fueron las necesidades de divulgación de los efectos positivos, o sea, las externalidades positivas del regadío, no solo es necesario para producir alimentos, sino destacamos los efectos sociales, económicos, medioambientales para toda la sociedad. O sea, que hablamos de los cultivos de regadío como sumideros de CO2 atmosférico, cómo contribuyen positivamente para reducir el efecto invernadero. En el caso de Europa, suponen del orden, los cultivos absorben del orden del 12% de lo que emiten las industrias. Se cuantificó también o se consideró el agua como productora de materias primas para fabricación de biocombustible, fundamentalmente segunda generación, que no utiliza las semillas sino la parte aérea, la importancia que tienen para la reducción y erosión y desertificación mediante la cubierta vegetal en riego.
No se empeñe usted en contarlo todo. Que no se empeñe usted en contarlo todo.
Vale, bien, pues nada más. Los efectos positivos en la economía inducida, o sea, la importancia que tiene en el PIB y la diversidad de cultivo y productividad de aguas regadas. Y lo más importante, que el regadío precisamente se tiene que innovar y potenciar, porque tiene que aumentar la productividad más de un 40% antes del año 2030 y más de un 70% antes del año 2050, que es pasado mañana, según demanda la FAO continuamente. Y esto solo se puede conseguir con un regadío eficiente que cada año, con menos tierra y menos agua, sea capaz de producir más y mejor para que pueda ser sostenible en el tiempo la productividad.
Ha quedado algo por contar.
Queda mucho todavía, César.
Adiós, don Andrés.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Ha sido la información sobre el tiempo y el agua.
Cada vez hay más agricultores que forman parte del mundo de EUFAR, porque los profesionales del campo quieren calidad, fiabilidad, comodidad y, sobre todo, bajos consumos. Ahora es el mejor momento de que entres a formar parte de una nueva era. De EUFAR, la exclusividad que siempre convence.
Continuamos en Agropopular, hablamos ahora de algunas campañas. La Mesa Nacional de Frutos Secos ha presentado sus estimaciones de producción de almendra, que apuntan a que este año podría situarse en 52.972 toneladas de almendra grano, lo que supondría un aumento del 88,5% respecto a la obtenida en 2013. El año pasado fue anormalmente, la campaña o la cosecha fue baja. ¿Y de aceite de oliva?
Las exportaciones españolas de aceite de oliva acumuladas en la presente campaña 2013-2014 ascendían a 590
124.800 toneladas hasta finales del pasado mes de abril, según los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario. Esa cifra supone un incremento del 40% si se compara con la media de las cuatro últimas. Por su parte, las ventas en el mercado interior sumaban un total de 350.300 toneladas, un 9% más que en la media de las cuatro últimas campañas.
Nueve y 20 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular. Vamos a hablar ahora de las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué piden las organizaciones agrarias y las cooperativas españolas, Eugenia?
Pues hay algunos puntos en los que todas ellas coinciden de cara a estas elecciones. Por ejemplo, consideran necesario que el nuevo Parlamento Europeo trabaje para mejorar las medidas de gestión de los mercados con el fin de evitar la volatilidad de los precios y con ello favorecer una estabilidad en la renta de agricultores y ganaderos. También deberían trabajar en medidas para establecer un equilibrio de fuerzas en el seno de la cadena alimentaria, en la que actualmente el eslabón más débil es el sector primario. Y en materia de relaciones comerciales con países terceros, que serán muy importantes en la próxima legislatura, organizaciones y cooperativas piden protección para el modelo agrario comunitario y que sea obligatorio que los productos importados cumplan los mismos estándares de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente que se exigen a los europeos.
¿Y qué plantea el PSOE en su programa para estas elecciones?
Pues el Partido Socialista reconoce el papel estratégico de la agricultura en la sociedad y señala su intención de promover un desarrollo rural sostenible y próspero. Además, entre sus 25 propuestas para estas elecciones figura la de una política agraria común que apueste por los agricultores activos y fortalezca las medidas de intervención en los mercados de alimentos.
Don Hugo Morán, secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué van a defender los eurodiputados del PSOE cuando vayan al Parlamento Europeo, que ahora tiene mucho más poder en lo que respecta a la política agraria común?
Pues, para decirlo en términos resumidos, que la política agraria, al igual que la política pesquera, tienen que formar parte de las políticas de seguridad de la Unión Europea. La seguridad alimentaria va a ser, en las próximas décadas, un elemento definitorio de la capacidad de desarrollo de cualquier región en el planeta, y Europa no puede dar la espalda a un sector que va a garantizar, en unos términos de gestión correctos, la seguridad de todos los ciudadanos europeos.
¿Votarán ustedes, por ejemplo, al hilo de esto, qué pasará cuando se plantea autorizar nuevos transgénicos? ¿Votarán ustedes a favor, votarán en contra?
Lo primero que queremos es que la Unión Europea, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el propio Parlamento establezcan una reglamentación de transgénicos única para toda la Unión Europea. Debe de ponerse en marcha un debate, pero con la intención de regularlo al final de todo el recorrido, no con la de seguir como estamos hasta ahora, en el cual la Unión Europea parece que obvia que las decisiones que se adoptan respecto a lo que se hace en un territorio tienen consecuencias en el territorio colindante. Y este no hacer, dejar pasar, lo que está provocando en estos momentos es un problema para los agricultores de unos u otros estados o de unas u otras regiones en función de que tengan o no la autorización para el cultivo de transgénicos. Y no olvidemos que es más que probable que esto forme parte del acuerdo que negocia Europa con Estados Unidos, en el cual Estados Unidos tiene un interés básico.
Por ese tema quería preguntarle también qué posición mantendrán los representantes del PSOE en el Parlamento Europeo cuando llegue al Parlamento Europeo el acuerdo con Estados Unidos, los resultados del acuerdo con Estados Unidos. ¿Tienen ustedes pensado algo a priori o esperarán a los resultados de la negociación?
Hay una posición a priori. La posición a priori es que en ningún caso los mercados pueden imponer sus condiciones por encima de los gobiernos, por una razón sencilla. Los mercados atienden a los intereses de una parte de la sociedad, aquella que participa en el proceso económico de producción-comercialización, y los gobiernos representan el interés general del conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, un tratado que deje en términos residuales la capacidad de los gobiernos para defender los intereses de los ciudadanos en procesos en los cuales cualquiera que participa en la cadena de comercialización entienda que sus derechos han sido vulnerados y pueda imponer sus intereses por encima de los del conjunto, entendemos que no es aceptable. A partir de ahí, es evidente que en la mesa se van a poner multitud de condiciones negociables y que en razonablemente deberían de concluir con un acuerdo, pero desde luego no un acuerdo a costa de lo que sea.
Gracias, don Hugo Morán, que haya suerte en las elecciones. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Izquierda Unida, ¿qué plantea?
Este grupo propugna una nueva reforma agraria articulada en torno a la explotación agroganadera familiar, el fomento de la agricultura ecológica y de los circuitos cortos de comercialización y la prohibición de los transgénicos. En materia de pagos directos, propone el desarrollo del concepto de agricultor activo como destinatario de las ayudas públicas y en relación con las negociaciones con países terceros se opone radicalmente a un acuerdo con Estados Unidos y con Canadá.
¿Y Unión, Progreso y Democracia?
Anuncia también que propondrá cambios significativos en la reglamentación comunitaria para que se cumpla el objetivo de garantizar una producción viable de alimentos gestionando los recursos naturales de un modo sostenible. En relación con las ayudas directas, apunta que deben distribuirse con criterios de equidad y que deben supeditarse al cumplimiento de prácticas más respetuosas y beneficiosas para el medio ambiente y con la calidad de los productos, que deben ser objetivos prioritarios.
9:25, una hora menos en las Islas Canarias. El índice de precios al consumo IPC alimentos y bebidas no alcohólicas bajó en abril un 0,1% respecto al mes anterior, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Y nos vamos al mercado. Yaiza Rubio, buenos días de nuevo.
Buenos días, César.
¿Dónde estás?
Hoy nos encontramos en el mercado de La Paz, en Madrid.
Pues venga, empezamos por qué.
Por las naranjas, que las encuentro a 2,89 euros el kilo.
Frente a 18 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia. Más.
Las cerezas a 6,95 euros el kilo.
2,35 precio en origen en la Comunidad Valenciana.
La patata a 1,30 euros el kilo.
22 céntimos de euro, precio que nos facilita también la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y un último producto.
El pimiento rojo a 3,99 euros el kilo.
58 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Agricultura de Valencia. Gracias, Yaiza. Hasta dentro un ratito.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.